por la gracia de Dios y por la Constitución de la República. Vaya, que me lee, es esta. Constitución, República, Dios, esta Trinidad no pegaba ni con cola. Y lo más grande es que casi los mismos tipos que estuvieron decapitando reyes 12 años antes, ahora estaban nombrando un emperador.
Pero escucha una cosa, que a mí no me ha quedado claro. La idea de nombrar emperador a Napoleón y de pasar de república a imperio, ¿de quién fue? ¿De Napoleón o del Senado?
Es que a ver, la crónica oficial dice que el Senado propuso espontáneamente a Napoleón como emperador. Y la propuesta salió de un político concreto, que se llamaba Jean-François Couguet, y que solo tuvo un voto en contra. La propuesta de este hombre solo vota uno en contra. Vota el un senador que se llamaba Lázaro Carnot, que se levantó, que esto, siendo llamarse Lázaro y levantarse, se levantó y anda. Pues este se levantó y dijo, pero estamos locos, que somos el Senado de la maldita República Francesa. ¿Cómo vamos a tener emperador? Este Lázaro Carnot, además de político, era matemático y está claro, al hombre no le salían las cuentas. A ver, que a mí no me cuadra emperador y república. Y esto ya es cosa mía. Para mí que el Senado estaba acojonadito, perdido, porque los hilos de esta maniobra imperial los estaba manejando Napoleón. Yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda. Él, por supuesto, se hizo el interesante y manifestó su resignación porque, y vuelvo a abrir comillas, todo cuanto pueda contribuir al bien de la patria está esencialmente unido a mi felicidad.
Está bien eso.
Y sí, está, apúntate esta frase. Y así acepto el título que creéis útil a la nación. Fin de la cita. Cuando le fue entregada el acta del nombramiento, también se reconocía a sus hermanos José y Luis como príncipes imperiales. José, nuestro José.
El Pepe,
el Pepe, el que luego vino, fue nuestro rey. Es que todavía no había heredero y tenían que tener un repuesto desde el primer momento, ya que habían apostado por darle un codazo a la República. Pero vamos, que esto del imperio venían cociéndolo a fuego lento, porque aquel mismo 18 de mayo ya tenían lista, ya estaba preparada una constitución con 16 títulos y 142 artículos, donde estaba todo perfectamente atado. Estaba tan atado que en el artículo 5 ya se dejaba clarito que a falta de heredero natural o adoptivo, la dignidad imperial solo podía pasar de varón a varón, con exclusión perpetua de las mujeres y su descendencia. ¡Canallas!
De verdad.
Y una cosa que cambió que cambió Napoleón fue el símbolo francés del gallo por el águila. No le gustaba el gallo.
Pues Napoleón lo cambiaría, pero sí. Francia recuperó el gallo. Yo estoy pensando ahora, bueno, cada uno tiene en la cabeza lo que tiene. Yo estoy pensando en el fútbol. La selección nacional de Francia lleva el gallo en el escudo, ¿no?
Sí, pero el gallo está por toda Francia, por toda Francia, sí, pero hay cantidad de sitios con el gallo, es verdad, sí, la selección lo lleva. Pero a Napoleón el gallo le parecía una birria de bicho, y lo dijo así. Él dijo, vuestro gallo es un animal que vive sobre el pajar y se deja comer por la raposa, no lo quiero. Tomemos el águila, que es el ave que lleva el rayo y mira el sol cara a cara. Las águilas francesas se sabrán hacer respetar, como las águilas romanas.
¿O no?
Mira tú, al final el gallo volvió a merendarse al águila.
No voy a engañarte, esas cosas pasen, y aunque pasen, mañana saldrá el sol.
¿A qué bien?
Y un gallín alegre al velúpel este cantará y contento esta canción.
Bueno, pues nada, entre gallos, gallinas, águilas y emperadores, nos despedimos hasta la próxima semana, Nieves.
Un beso, gracias.
Un beso muy
Carlos.
Grande, que descanses.
Gracias,
adiós,
Carlos.
Adiós, adiós. Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.